En esta mañana del miércoles del 17 de abril quiero que nos detengamos en un país con el que compartimos la península ibérica, que para muchos de los que vivimos aquí es, la verdad, un misterio. Se acercan los 50 años del momento en el que una revolución consiguió desalojar de Portugal la dictadura. Se acerca el 25 de abril en el que recordamos aquel 1974. Tereixa Constenla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir a la radio. Obrigado, podemos decir así, ¿no? Porque tienes dos almas, la española y la ibérica.
Total.
La española y la lusa.
La portuguesa, sí.
La
sí.
Española y la lusa. No sé por qué muchos de España viven a espaldas de Portugal. ¿Qué explicación tiene esto?
Bueno, es un poco la relación del hermano mayor con el hermano pequeño, ¿no? Un poco ha habido, los portugueses se quejan de que siempre ha habido una cierta sensación de superioridad desde el vecino y no les falta razón.
Naciste en Galicia, en Arca, en una aldea de Astrada, en Pontevedra. Vives en Portugal. ¿A los portugueses les pasa lo mismo? ¿Quieren vivir de espaldas a España?
Bueno, ellos han construido un país que, si no me equivoco, tiene ya, pues no sé, 800 años, con lo cual ya es un país muy consolidado, muy con una identidad muy firme y muy sólida, y parte de su identidad se ha construido precisamente de espaldas a España para defenderse de España, porque de episodios históricos, durante mucho tiempo había intentos de integrar el reino portugués en la corona española, ¿no?
Esta o Olivenza y compañía,
claro, claro.
¿Sí?
Entonces, ellos han tenido, eso les ha obligado a mirar hacia el Atlántico, a forjar lazos fuera. Su principal lazo histórico durante mucho tiempo ha sido Inglaterra, lo sigue siendo. Pero entonces toda esta, digamos, reticencia histórica existe, pesa. Pero también es cierto que la integración de los dos países a la vez en la Unión Europea pues ha hecho que se estrechen las relaciones. Los esfuerzos políticos, con independencia del color del partido político que haya estado en el gobierno, en los dos lugares, la verdad es que ha habido un intento por acercar los dos países. Y yo creo que en los últimos años nunca hemos vivido una relación tan estrecha, ¿no? Una relación de buena conexión, de buena hermandad, de buenos vecinos.
¿El camino de Galicia a Portugal se hace cómodo? ¿Es natural? No el camino físico, sino el mental, el vital.
Sí,
es decir,
bueno,
una gallega puede vivir en Portugal.
Bueno, una gallega vive en Portugal casi como en casa.
Claro.
Es como ellos a veces me dicen, pero tú hablas portugués con acento de Trás-os-Montes. Y yo, sí, claro, es que yo vengo de Trás-os-Montes.
Bueno, hoy vienes a la radio porque acabas de publicar en Tusquets, Abril es un país, los heroísmos desconocidos de la Revolución de los Claveles, un libro estupendamente escrito y súper ameno. Y leyéndote, uno se da cuenta de que en el fondo, pues la historia y los grandes momentos de un país, también probablemente de España, es la agregación de historias personales, ¿no? De momentos individuales.
Sí, para mí fue fascinante el proceso de escritura del libro porque fui descubriendo pues un montón de personajes, de personas, que a su vez son personajes, que tuvieron unas experiencias extremas, que contribuyeron en algunas ocasiones de forma trascendental al cambio de la historia de su país, en otras de forma más pequeña, pero todas con un papel determinante, ¿no?, sobre la historia contemporánea. Y decidí de forma consciente dejar de lado un poco las figuras, las primeras figuras, las primeras espadas, ¿no?, de la historia portuguesa de esa época, para centrarme en estas vidas, ¿no?, que son vidas que parecen menores, pero que no lo fueron.
Sí, y que además, claro, planteas la palabra heroísmo, los heroísmos desconocidos, y están bien traída, o está bien traída esta palabra, porque en el fondo hablamos de personas que en un momento muy concreto se comprometen, y se comprometen asumiendo muchísimo riesgo, ya sea en el ejército o al mando de una radio, poniendo una canción, ¿eh?
Efectivamente, así es. Quiero aclarar solo una cosa, y es que son heroísmos desconocidos en España.
Sí, claro.
Obviamente, todos estos heroísmos de los que yo hablo ahí son sobradamente conocidos en Portugal, pero ese era uno de los objetivos de este libro, ¿no? Yo quería sacar del desconocimiento que tenemos en nuestro país de estas personalidades. Y efectivamente, son lo que les une a todos, porque algunos, porque no tienen el mismo pensamiento político, ni la misma experiencia de vida, ni la misma profesión, pero lo que les une a todos es el altruismo, la generosidad, el estar dispuestos a sacrificar lo más importante que una persona tiene, que es la vida, para un bien común, ¿no?, que es la, el fin de la dictadura y la llegada de la democracia. Y eso es impresionante, ¿no? Sí. En estos tiempos.
Sí, sí. Teresa, ¿cómo es esto de que la radio sirva para ahormar una revolución democrática? Pues, esto te lo cuentan en una novela, en una historia, y no te lo crees.
No te lo crees. La revolución de los claveles está llena, además, sí, de momentos mágicos, que sí, si sí, lo has leído ya lo sí, habrás sí, visto, que te puedes reír, que dices, esto es surreal, pero ¿cómo puede estar pasando esto, ¿no? Y bueno, efectivamente, el papel de la radio fue fundamental, porque la radio fue el altavoz que permitió que al mismo tiempo todos los cuarteles donde había unidades implicadas en la rebelión saliesen a la calle. No había teléfonos móviles, había teléfonos, pero no había teléfonos móviles. No era fácil comunicar al mismo tiempo en todos los lugares una orden, ¿no? Y que fuese inmediata, ¿no? Entonces la única inmediatez en aquel momento, la hegemonía de la inmediatez era de la radio en ese momento. Y entonces eligen una radio, Radio Renascença, que era de la Iglesia Católica, era una radio privada. Y tenía la singularidad de que era la radio más vigilada de todo el país. Tenía un doble control de la censura. Por un lado, la censura política a la que estaban sometidos absolutamente todos los medios de comunicación. Y por otro, tenía un control religioso para evitar que saliesen contenidos que la Iglesia Católica no consideraba pues procedentes para desde la interpretación moral que ellos hacen, ¿no? Y este estudio, que tenía una doble censura en directo, o sea, ahí estaba el coronel que ejercía la censura política, es donde se escucha donde se escucha la señal que echa a andar la revolución, que es la canción Grándola, Vila Morena, de Seca Afonso.
Sí, sabes que cuando uno lee las historias, en el fondo es la historia de esa revolución, el cambio político en España es distinto. Desde luego, el camino que siguió España para llegar a la democracia o restaurar la democracia es muy distinto al de Portugal, pero es natural, ¿no?, sentir un poquito de envidia, ver que ese ejercicio cívico muy, además, muy sentimental en apenas unos días, aunque tuviera, claro, un largo camino de fondo, pero esas energías que se juntaron, bueno, pues uno siente hasta cierta envidia de cómo llegó o cómo se restauró la democracia, ¿no?, en Portugal.
¿Mm? Sí, claro, porque además fue una revolución hermosa, poética.
Sí, 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 sí. Llena de claveles, ¿no?
Llena de claveles, donde los militares que se rebelan no disparan. O, bueno, hay, no hay que olvidar, hubo 6 muertos, 4 el 25 y 2 al día siguiente, 4 provocados por disparos de la policía política, que fue el último cuerpo que se rindió de la dictadura, y 2 provocados por soldados, de la revolución al día siguiente, o uno de ellos al día siguiente. Pero fue una revolución básicamente, pues eso, pacífica, poética, donde el golpe militar enseguida se transforma en una revolución porque el pueblo sale a la calle, desobedece a las órdenes del propio movimiento rebelde y se echa a la calle en masa para cantar contra la dictadura, para empujar en la dirección en la que estaban yendo los militares para impedir que hubiese marcha atrás, ¿no? Y esa revolución, cuando tú ahora le preguntas a cualquier portugués qué fue para ellos el 25 de abril, todos te dicen, fue el día más feliz de mi vida. Sí. Todos te dicen sistemáticamente eso. Y claro que hay que sentir, yo también siento envidia, Íñigo, porque si alguna revolución a mí me habría gustado vivir, habría sido sin duda la revolución de los claveles, ¿no?
Sí, sí, escribes el 25 de abril, democratiza los sueños, ¿no? Ahora en esta Europa, también en esta Portugal, que está atravesada por malestares, como hemos visto en las elecciones, con esta España atravesada también por muchos problemas, tenemos una dificultad, que es no darnos cuenta de que esto que se consiguió en los años 70 es tan importante que hay que mantenerlo vivo y cuidarlo, ¿no? A pesar de que ahora ya quizá nuestro sistema de político no democratice los sueños, sea una cosa un poco más prosaica que épica, ¿no? Así que también en esto está en tu libro esa reclamación de cuidado, esto hay que cuidarlo.
Sí, es una conclusión casi espontánea, ¿no? A la que uno llega cuando terminas de leer, porque dices el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, ¿no?, de esta generación, ¿no?, de personas que estuvieron dispuestas a perderlo todo para perder algo individual, y vuelvo a repetirlo, el bien más supremo que tiene una persona, que es la vida, para conseguir un bien colectivo. Entonces, esa voluntad y esa disposición es la que sería un terrible, una gran traición, ¿no? Yo creo, de esta generación nuestra respecto a la anterior, traicionarla y que todo el esfuerzo que ellos hicieron para traer la democracia y la libertad a nuestros países, pues de alguna manera ahora nosotros no supiésemos preservarlo y cuidarlo y entregarlo a las siguientes generaciones, ¿no? Ese es un riesgo y era también interesante conocer el valor ético del trabajo de estas personas y de su papel para tratar de ser consciente de que lo que tenemos es algo que costó mucho y que hay que preservar de cualquier embate.
Sí, sí. En este juego entre España y Portugal, que obviamente los españoles planteamos cuando miramos siempre a Portugal, compararnos un poco, ¿no? Compartimos la península ibérica, pero claves totalmente distintas a veces de funcionar la política. Te hemos leído, y hemos leído a otros compañeros, hemos escuchado las crónicas de Belén Lorente, por ejemplo, nos cuenta cómo ha sido este proceso político también de elecciones, de conformación de un gobierno en minoría, con muchas complicaciones para sacar adelante leyes. Veremos exactamente cómo se va desarrollando, pero la política en Portugal, ¿es justo que digamos que es más tranquila, que está menos polarizada o que la polarización tiene otras claves menos agresivas que la española?
Es totalmente correcto.
Vale. Porque esto es lo que sentimos.
Sí, sí, sí.
Y también
sí.
Hay cierta envidia, ¿eh?
Sí, bueno, hay una envidia absoluta porque tienen una manera de... O sea, el único intento de polarización que hay en Portugal viene ahora del partido Chega, que sí, ¿no? Es la ultraderecha. Y bueno, similar a su manera, digamos, de estar en política, de hacer política y de tratar de condicionar la política, es semejante a cualquier otra derecha populista. Pero la gran diferencia es que en el resto de los partidos hay como un sentimiento de Estado que prevalece. Hay una lealtad institucional que todavía está por encima del afán de poder o de la lucha partidista, ¿no? Y eso es lo que explica que, por ejemplo, ahora el Partido Socialista, que está en la oposición después de un gran descalabro, y el Partido Socialdemócrata, que lidera el gobierno y que es un partido de centro-derecha, a pesar del nombre, que eso nos confunde un poco siempre a los españoles, pues hayan podido llegar a un acuerdo para, por ejemplo, pactar el presidente del Parlamento, ¿no? Era una votación bloqueada porque la fuerza del partido de ultraderecha pues estaba haciendo que no pudiese elegirse ningún candidato. Después de 3 votaciones, el Partido Socialista le propuso al Partido Socialdemócrata: vamos a resolver esto, y han decidido pues turnarse 2 años en la presidencia del Parlamento y llegar a un acuerdo. Entonces, esto es muy civilizado.
Sí, sí, es tan civilizado que a veces uno siente, esto es real, ¿no? Digamos, en esta Europa furiosa, en el que hay tantos ejemplos de lo contrario. Sí. Esto, y estamos terminando ya, ¿esto es por los ecos del 74 y por este sueño que me has planteado que Abril ahí está, como un sueño democratizador?
Yo creo que el ADN de Abril explica muchas cosas. Ajá. También los partidos de centro-derecha. Ellos también son herederos de Abril. De otro Abril, un Abril menos revolucionario y demás, pero también ellos,
¿no?,
también son herederos de Abril. Y por lo tanto no hay un... todo el mundo está orgulloso, excepto... Es ahora el Chega el que está introduciendo el discurso de ruptura, ¿no?, respecto a la fecha, pero hasta ahora es una fecha que unifica, sigue unificando un poco al país alrededor de los sueños y de las frustraciones de lo que no han conseguido de esos sueños.
Bueno, pues este es uno de los Abriles que cabe en la península ibérica, pues llena de intensidad, llena de contrastes, llena de juego de espejos. Teresa Constenla, Abril es un país, los heroísmos desconocidos de la Revolución de los Claveles, que es una buena manera de introducirnos en la historia de nuestro vecino más próximo, de Portugal. Tusquets Editores editado. Gracias, de verdad, Teresa, por estar con nosotros en esta mañana.
Gracias a ti.
Que vaya
ti.
Muy bien.
Un
y
abrazo.
Feliz regreso también
Gracias.
A Lisboa.